90.3 FM.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Un saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más de Uno Jerez en una jornada que se presenta muy interesante en lo que se refiere a las cuentas municipales, porque en tan solo unos minutos, a las 12:30 concretamente, va a dar comienzo un pleno extraordinario para aprobar los primeros presupuestos del gobierno del Partido Popular en la ciudad, así que estaremos pendientes de ofrecerles todo lo que acontezca en el salón de plenos del ayuntamiento. Pero primero, como cada día a esta hora, a las 12:21, miramos a los cielos. Vamos a comprobar y a conocer sobre todo qué tiempo nos va a acompañar en las próximas horas. Instituto Nacional de Meteorología, muy buenas tardes.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. En lo que resta de martes en Cádiz seguiremos con cielo poco nuboso o despejado, con polvo en suspensión. La temperatura máxima se mantiene sin cambios, con 34 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Algeciras y 28 en Cádiz. El viento de poniente soplará moderado en el área del estrecho. Mañana miércoles, salvo algunas nubes bajas matinales, predominará el cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán de forma ligera, con mínimas de 19 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera y 22 en Cádiz, y máximas de 32 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Algeciras y 27 en Cádiz. Además, el viento de poniente soplará con rachas fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Marina Morera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy sonriente,
Bea.
Como siempre, con mucha alegría, que es como hay que afrontar todos los días de la semana.
Ese es mi lema de la vida, tiene que ir la vida con una sonrisa.
Exactamente. Bueno, los fines de semana está uno más feliz, por lo general, pero no importa, nosotros estamos contentos siempre. Aquí, dispuestos a recibir además todos los asuntos de actualidad que hoy son también muy, muy interesantes. Por un lado, nos vamos a marchar al pleno, eso será en tan solo un momentito y veremos qué es lo que nos comentan desde allí, qué información vamos a recibir con relación a esa aprobación de los presupuestos municipales de Jerez. También por otra parte, Marina, nos marcharemos a conocer un poco más de cómo se trabaja en los huertos solidarios de Madre Coraje.
Y vamos a hablar con una de las personas que está allí personalmente, con Carmen García.
Está trabajando allí, ¿no?
Está trabajando allí, nos va a contar un poquito más pues de cómo se trabaja, qué es lo que hacen, cuál es su función, sus objetivos. Uh-huh. Así que nada, hablaremos con ella dentro de poco.
Pues claro que sí. También tenemos otros temas que nos trasladarán hasta Olvera, por ejemplo.
Sí, hoy vamos a recorrer la provincia.
Ole, también. Que hay feria, ¿no?
Que hay feria que comienza hoy. Vamos a hablar pues con Remedios Alma, que es la alcaldesa de Olvera.
¿Sí?
Y que nos cuente ella mejor que nadie para contarnos que, cuál es la programación que nos espera desde hoy 26 pues hasta el 30 de agosto, sábado.
Qué bonito también este municipio, ¿verdad? Precioso. De nuestra provincia. Es sí, que sí. Es una maravilla. Y luego también, bueno, hablaremos de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de un curso gratuito. Ese curso además está muy bien porque va dirigido a personas desempleadas.
Va dirigido a personas desempleadas y es un curso gratuito de inteligencia artificial y Big Data aquí en Jerez de la Frontera, que eso está al orden del día, la inteligencia artificial.
La verdad es que sí.
Y es aplicable a entornos 5G, que no se me había... Se me había pasado esta información. Que comenzará del 30 de octubre y el 22 de diciembre,
vale.
El turno de tarde, qué bien que haya personas que puedan por la mañana.
Claro, dicen que además van a organizar varios turnos, eso nos comentaban también antes a micrófono cerrado. Cuando hablábamos para quedar con Daniel, con el consejero, nos decía que eso se va a organizar, está muy bien, porque pues lo van a poder hacer estas personas en horario de tarde, que es más flexible además en distintos turnos, que creo que son 2 horas por la tarde. Bueno, luego que él nos cuente cuando le llamemos, cuando contactemos con Daniel Sánchez. Pero nosotros ahora mismo ¿qué tenemos por ahí, José? A ver, José García, en el control de sonido. Un temita musical.
A ver con qué nos sorprende.
Venga, pues venga, vamos a arrancar ya por ahí. A ver qué es lo que tenemos por ahí. Sí, sí, tiene mucho gusto musical, muy variado. Que suene, que suene.
Dímelo, papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una domi. Ya tengo un tigre que me saqué para el cielo y que eres. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿A ti qué te pasa? ¿Pa qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Y a tu falso amor no va a joderme otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo. Arranca, yo sé que te llamo. Yo no tengo a ti, me puse rica. Y a ti no te gusta, estoy como el cangri. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Me jodiste un verano, pero este no. A ti que te pasó.
Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo es él. Sé que te quilla y que te llena de odio. Por eso es que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No ha de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa.
Dejamos de mover las caderas un poquito, Marina, porque llegamos a las 12 y 27 minutos y es momento de conocer también otras informaciones de actualidad. Ya lo venimos contando, el gobierno del Partido Popular llevará en esta mañana, dentro de un momentito, a pleno la aprobación de sus presupuestos municipales. Y a buen seguro la sesión plenaria no va a estar exenta de polémica, ya que el secretario general del Partido Socialista en Jerez, José Antonio Díaz, se ha adelantado a través de nota de prensa a definir este nuevo ejercicio presupuestario como un fraude, dice, opaco y una amenaza directa al futuro de la ciudad. Y es que los socialistas dicen que el 50% del presupuesto se está dedicando supuestamente a gasto de personal, porque de 300 millones, 150 son destinados a pagar sueldos. Mientras tanto, los populares responden que durante 8 años de mandato del Partido Socialista en Jerez, la deuda aumentó en 360 millones de euros, considerando que estos presupuestos son muy positivos porque llegan tras la estabilización económica del ayuntamiento, suponiendo un gran avance. La Policía Nacional, por otra parte, ha detenido a un individuo en Sanlúcar de Barrameda como presunto autor de un delito de agresión sexual durante la celebración de las carreras de caballos. Los agentes acudieron a la zona de la carpa central, donde se encontraban dos jóvenes muy nerviosos. Denunciaron en ese momento haber sido objeto de reiterados tocamientos en varias zonas del cuerpo por parte de dos hombres. Las víctimas describieron físicamente a los presuntos autores, que rápidamente fueron localizados en la salida de la carpa. Más tarde, las víctimas y varios testigos corroboraron que solo uno de los dos varones había realizado estos abusos, quedando el segundo en libertad. La investigación continúa abierta y el detenido ha pasado a disposición judicial. Los caseteros han trasladado recientemente a la alcaldesa y al delegado de fiestas todas sus demandas e inquietudes de cara a la próxima edición de la Feria del Caballo. En ese encuentro se determinó que los caseteros reúnan en un escrito sus intereses de cara al desarrollo de la edición de 2026. Propuestas que pasarán a buen seguro por el refuerzo de garantías en el proceso de adjudicación, baremación, la opinión de cada solicitante y la modificación o motivación, mejor dicho, de cada localización, de manera que se puedan presentar alegaciones antes de que dé comienzo la feria. Otra de las propuestas pasaría por implantar una zona preferente de casetas históricas y la petición de que se ensanchen los callejones que hay entre las líneas de casetas para favorecer la recogida de residuos cada jornada. Así llegamos a las 12 y 30 minutos y enseguida entramos de lleno en otros temas de actualidad porque vamos a hablar enseguida con Madre Coraje de sus huertos muy solidarios. Y es que en Madre Coraje cooperan en el desarrollo de las comunidades empobrecidas con ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo sostenible, con voluntariado y con socios comprometidos con lo que es la igualdad, la lucha contra la injusticia y el respeto al medio ambiente, educando y sensibilizando a nuestro entorno más cercano. Los principios fundamentales de ellos siempre son los mismos: solidaridad, igualdad y gratuidad. Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar de los huertos solidarios de Madre Coraje. Vamos a conocerlos un poquito más desde dentro. Ya nos acompaña a esta hora del mediodía, 12 y 31 minutos, una de las voluntarias que allí está trabajando, Carmen García. ¿Qué tal? Un saludo y buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Te hemos sacado de esos huertos solidarios. ¿En qué punto concreto, en concreto te encuentras de Jerez y qué es lo que estás haciendo junto con otros voluntarios?
Bueno, yo ya acabo de volver de los huertos, pero he estado esta mañana allí, sí. Pues mira, lo que hemos empezado ha sido un proyecto, la verdad, muy bonito, estamos muy ilusionados con él, y es que, bueno, pues vimos que a la gente a principio de temporada, o sea, dos veces al año, le suponía a algunos un gran esfuerzo económico hacer frente a la compra de tantos plantones como hacen falta para llenar un huerto entero.
Ajá.
Con el agravante de que hay veces que tenemos pues problemas pues de o bien de clima o bien de insectos, de tal que y por esa circunstancia hay veces que hay que plantar hasta dos veces, ¿no? Y eso es un dinero importante. Entonces teníamos un buen invernadero y pensamos que por qué no aprovecharlo y ocuparnos algunos de nosotros y plantar semillas. Uh-huh. Para todos los voluntarios, en principio para todo el huerto.
¿Dónde está ahora mismo ese huerto ubicado, te decía?
Pues ese huerto está ubicado al lado de Guadalcacín y al lado de las naves de Madre Coraje.
Vale. ¿Y qué es lo que tenéis allí plantado para que nos hagamos una idea de esos productos hortícolas?
Pues mira, tenemos plantado lo que todo el mundo, lo que todos los hortelanos plantan según la temporada. En verano se planta berenjena, pimiento, tomate, pepino, y luego en invierno, o sea, la temporada, bueno, también la lechuga es un poco como de las dos temporadas, berenjena te he dicho ya, y luego ahora en otoño, ahora ya estamos empezando a quitar todos esos cultivos, que ya están las plantas ya terminando de producir, preparando el terreno, abonando, para plantar lo de invierno, que son, pues mira, todas, coles, coliflores, brócoli, todo ese, y luego también lechugas, remolachas, rabanitos, todo el cultivo de invierno.
¿De invierno? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, vaya, qué variedad. Tenemos con nosotros también, sí, Carmen, a Marina, sí, nuestra compañera, que también está interesada en hablar un poquito de los huertos.
Buenas, Carmen. Hola, Marina. ¿Qué tal? He tenido una iniciativa, la verdad, maravillosa. ¿Cuántos kilos más o menos de productos hortícolas conseguís recolectar durante todos los años?
Pues mira, al año, la media creo que fue el año pasado, fueron 35.000. Wow. O sea, sí, son muchos, muchos kilos.
Muchos,
sí.
Muchos. Que luego
son
se
como
dirigen...
Unos 30 comedores, entidades y comedores sociales, sí.
Comedores sociales que muchos de ellos también, como decimos, están ubicados aquí en Jerez y en el conjunto de la provincia, ¿no? No solo a comedores, además, Carmen, sino a personas con pocos recursos.
No solo a comedores, hay algunos sitios a los que se lleva la verdura y de allí a su vez la reparten a familias necesitadas, sí.
Tú vienes sí. esta mañana de allí, ¿cuántos voluntarios había contigo trabajando en ese huerto solidario de Madre Coraje?
Esta mañana, bueno, hoy es los martes y los jueves, es día de entrega, o sea, es el día que vienen los comedores a recoger la verdura.
Sí.
Y suele ser los días que hay más gente, porque claro, la gente va a su huerto, recoge la verdura, la llevamos allí a un punto de la nave de Madre Coraje y allí es donde vienen pues las furgonetas de los comedores a recogerla. Y hoy podría haber allí, pues no sé, unas 10, 12 personas o así.
Uh-huh. En la actualidad, ¿consideras que hay mucha demanda de alimentos aquí, por ejemplo, en la comarca de Jerez, Carmen, desde tu punto de vista?
Sí lo hay, porque cuando hemos tenido, por algún motivo, hemos tenido menos verdura para entregarles, y entonces, pues a lo mejor, en vez de que vengan tres comedores, pues no, pues tenemos que avisar a dos, porque vemos que no tenemos bastante verdura, y hombre, y ellos llaman y preguntan qué pasa, que por qué no pueden ir con la frecuencia de antes, o que, ¿sabes? O sea, que uh-huh. ellos sí lo esperan con ilusión y con claro, y con necesidad.
Además, sí. unas verduras que son súper frescas, vamos, que
sí,
que
sí, recogidas esa misma mañana.
Esa misma
sí.
mañana, más frescas, imposibles. ¿Actualmente tú sabes cuántas parcelas más o menos hay acondicionadas para este tipo de huertos?
Sí, ahora mismo son unas 40 parcelas y, 40. Oye, mira, voy a aprovechar que tengo la oportunidad de decirlo.
Sí.
Aquí, si te parece bien, que tenemos parcelas libres, que si hay alguien que quiera venirse a cultivar para los comedores, pues que estupendo, es bien más que bienvenido.
Eso te quería preguntar yo, Carmen, que la persona que quiera ahora una de estas parcelas, que quiera cultivar, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué tiene que poner en contacto con ustedes, desde Madre Coraje?
Sí, en principio acuden a las oficinas de Madre Coraje y allí se le da toda la información. Se le explica cómo funcionan los huertos, creo que tiene que firmar un contrato y entonces, bueno, pues ya se le da una parcela. Nosotros mismos los hortelanos, pues, o sea, no importa, da igual que no sepas nada de horticultura, de jardinería, no importa porque allí todo el mundo ayuda a todo el mundo, o sea, y con preguntar, pues ya te dan toda la información que necesitas y si viene con ganas y con ilusión, la falta de conocimiento no importa.
Y allí se les ayuda y se les indica lo que van a tener que hacer cada día. ¿Tú llevas mucho tiempo, Carmen, como voluntaria?
Pues creo que ahora, a principios de septiembre, cumplo 3 años.
Ajá. ¿Y tu experiencia? ¿Cómo le dirías ahora mismo al oyente que está aquí en Más de Uno, pues a lo mejor interesado en participar, no se atreve, pero sí que tiene tiempo libre y de una forma altruista le gustaría estar con vosotros? ¿Qué le dirías tú de tu experiencia?
Pues, bueno, mi experiencia es maravillosa. Yo además soy muy, muy aficionada a la horticultura y a la jardinería y es de las cosas que más ilusión me puede hacer para ocupar mi tiempo.
Claro.
Es muy gratificante, muy, muy gratificante. Y la verdad, ver que esa verdura va para familias necesitadas, para gente que de verdad lo va a disfrutar. Y hombre, es verdura fresca, son vitaminas, son alimentos de primera necesidad. Y la verdad es que es muy gratificante, sí. Y además, eso, que no se echen para atrás por la falta de conocimiento, porque allí yo ya con el tiempo que llevo he visto mucha gente que ha llegado sin saber nada y lo hacen muy bien. Con ilusión y con ganas lo hacen muy bien.
Verdad que sí.
¿Y,
Marina?
Y en cuanto al horario, Carmen, porque a lo mejor algunas personas quieren ayudar, pero no les
cuadra. Sí, no saben, a lo mejor no nos cuadra el horario. Claro.
Pues mira, el horario no es un obstáculo, porque nosotros allí, una vez que ya se firma el contrato y esto, sí, y se le adjudica una parcela, se le da una llave de la puerta del huerto, que está cerrada con candado, y entonces cada persona va a la hora que le viene mejor.
Uh-huh.
Mañana, tarde, claro, también acondicionaba a la climatología, claro. Ahora no vas a ir a las 3, ahora vas a ir a las 3 de la tarde, ¿no? Pero hombre, que hay gente que a lo mejor todavía está trabajando y dice, yo no puedo ir nada más que por las tardes. Bueno, pues no pasa nada, tienes tu llave y entras y vas a tu conveniencia, igual los fines de semana, cuando quieres.
Cuando tenga un ratito libre, y bueno, y todo, como decimos, una labor totalmente altruista y para ayudar a todos esos comedores sociales a los que les hace falta, y a todas esas familias también con pocos recursos. Carmen García, voluntaria de estos huertos en Madre Coraje, muchísimas gracias de verdad por estar
muchas
con nosotros. Qué bonito tu testimonio, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Venga,
muchas gracias.
Y a seguir te dejamos en esa bonita labor. Son las 12:40 y por aquí viene ya algo sonando, Marina.
Digo, ¿qué?
¿Y qué es esto? Bueno, pues este es el momento, fíjate, porque acaba de comenzar ahora mismo el pleno en el Ayuntamiento de Jerez, y queremos nosotros saber cómo van las cosas por allí, porque en ese pleno extraordinario es de donde van a salir los presupuestos aprobados, nuevos presupuestos para Jerez. Serán los primeros para el gobierno de María José García Pelayo al frente de la ciudad.
De 2025, por los motivos y fundamentos expuestos. En segundo lugar, aprobar con carácter definitivo el presupuesto general del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y su base de ejecución y toda la documentación anexa correspondiente para el ejercicio 2025, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y la anulación de las modificaciones presupuestarias a cuya aprobación se han producido durante el proceso de aprobación definitiva del presupuesto de 2025 y que han de considerarse incluidas en los créditos iniciales a tenor de lo establecido en el artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990. Gracias, señora.
Muy bien, muchas gracias, señor Delgado. Tiene la palabra la señora González.
Bien, evidente que estamos a años luz de lo que nosotras entendemos que es un presupuesto y un proceso de elaboración de presupuestos y a qué debe responder un presupuesto. Nosotras entendemos que un presupuesto es un proceso en el que se conversa para conocer las necesidades que necesitamos cubrir con los recursos que son de todos y todas, y una vez conocidas las necesidades, priorizarlas para ver cuáles son las que vamos a enfrentar en este curso.
Pues ahí les dejamos debatiendo a nuestros políticos en esa sesión plenaria, y ya daremos más información de todo lo que ya acontece mañana en el informativo a partir de las 8:20. Ahora hacemos un pequeño alto en el camino, el tiempo justo para marcharnos luego a Olvera.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Atención, amantes del golf. Este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. Mejor dama y mejor scratch. Cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. No te quedes fuera.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermosito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta! No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa. Estaré haciendo un curso. Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues nos vamos a dirigir ahora hasta Olvera, puerta de la Ruta de los Pueblos Blancos, situada al noroeste de la Serranía Gaditana. La mayoría de sus tierras consisten en áreas de agricultura dedicadas principalmente al cultivo del olivo, encontrándose integrada en la Asociación Española de Municipios del Olivo. Su excelente producción de aceite de oliva ha permitido que su industria aceitera haya sido incluida en la denominación de origen Sierra de Cádiz. Otra importante actividad económica es la industria, teniendo en su haber desde el año 1990 el premio Arcoíris del cooperativismo concedido por la Junta de Andalucía. Además, por el término municipal de Olvera transcurre la vía verde de la sierra, esta vía que le gusta tanto a nuestra compañera Marina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Bea?
¿Te gusta este recorrido, verdad? Sí, que
me
sí.
Me gusta, la verdad, que se ve unos paisajes y se disfruta de la naturaleza.
Es alucinante.
De una manera.
Sí, es la, además, fíjate, la única ruta declarada de interés turístico de Andalucía. O sea, que tiene ya un reconocimiento bastante importante. Asimismo, dentro del territorio de Olvera se encuentra la reserva natural del Peñón de Zaframagón, que destaca por ser la mayor anidación de buitres leonados de Andalucía y una de las mayores de Europa. Bueno, con todos estos antecedentes, nos vamos a marchar, Marina, hasta Olvera, y vamos a saludar ya a su alcaldesa, a Remedios Alma. ¿Qué tal, Remedios? Bienvenida a Más de Uno Jerez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, con esta introducción, poquitas cosas hay que añadir ya, ¿no? Porque Olvera es una localidad que sigue avanzando.
Bueno, me encanta la introducción que habéis hecho porque lo habéis contado en redondito. Es la verdad que lo habéis hecho muy bien, así que...
¿Te ha gustado?
Sí, es verdad que es un lugar... Me ha gustado. Tenemos nosotros un mantra que es Olvera el mejor lugar para vivir. Y estamos trabajando para que realmente Olvera sea el mejor lugar para vivir. Porque cuando un sitio es bueno para vivir, al final también es bueno para que otros lo visiten y disfruten de él. Y es bueno, somos un pueblo, una zona rural de gente trabajadora, donde el olivo forma parte de nuestra vida sí o sí. Uh-huh. y en un entorno, como bien decís, de privilegio. Tenemos pues muchas cosas buenas, la verdad.
¿Cómo ha sido o cómo está siendo este verano en Olvera? Porque también tenéis muchos visitantes.
Sí, tenemos muchos visitantes. La verdad es que nosotros nos asomamos al panorama turístico. Nunca nos habíamos dedicado a esto del turismo porque sí. Aquí el modo de vida estaba basado en otro, en los servicios y en la agricultura. Uh-huh. Pero nos asomamos a la capitalidad del turismo rural en 2021 y desde entonces pues no hemos dejado de tener visitas. Y el verano ha sido siempre, el verano es también numeroso en visitantes, porque ajá, cerramos el 2019 lo cerramos con 13.000 visitantes y hemos cerrado 2024, también hemos terminado el 25 con 74.000.
Madre mía.
O sea, que ha sido en realidad un incremento importante de visitantes. Wow. que también para ello definimos ese programa de ocio permanente que no solamente tenemos en invierno y en primavera y en otoño, que es la estación estrella, sino que también, como bien dice, en verano. El verano ha ido muy bien.
Sí.
Mucha calle, muchas noches al fresco. Uh-huh. Mucha actividad para todos los públicos, mucha música, teatro, en fin, sobre todo mucha calle.
Que es lo bueno en verano. Sí. Por otra parte, alcaldesa, estamos ya en plena feria de Olvera, del 26 al 30 de agosto. Esa Real Feria de San Agustín, que trae, me imagino, novedades este año, ¿no?
Bueno, pues estamos ya, la verdad, está calentando motores, porque esta noche encendemos el alumbrado y damos paso a la alegría, que el año es muy largo y son estos 4 días de feria los que vamos a disfrutar para, bueno, pues para olvidar las cosas malas y para celebrar las buenas. Vamos a empezar la feria esta noche, vamos a inaugurar el botón de encendido, sí. Además esta noche le va a corresponder a una taberna que lleva 50 años permanentemente sirviendo a sus clientes, la taberna Juanito Gómez, y ellos van a ser la familia seleccionada para encender el alumbrado de la feria. Ellos que tienen además numerosos reconocimientos de ese establecimiento, que este año se llevaba la medalla de la ciudad en el Día de Andalucía. Y a partir de ahí, del corte de la cinta y del encendido, pues es un brindis en la portada real, música al regal de la feria y todo el mundo a celebrar la feria hasta el día 30, que acabará, como bien dices, con un programa de... Bueno, con un programa pues ajustado a todos los públicos. Aquí tenemos muchas casetas privadas que pueden también acceder allá las amistades, y también tenemos casetas públicas. Ajá. Y bueno, digamos que la programación más intensa la llevamos a la caseta pública para que sea del disfrute de todos.
Claro. Por ejemplo, en la jornada de este martes ya está prácticamente definida, pero ¿qué vamos a tener en sucesivos días? ¿Mañana miércoles, por ejemplo?
Mañana vamos a tener el concurso de trajes de flamenca y corto. Eso va a ser por la tarde, a las 6:30 de la tarde, en la caseta municipal. Ajá. Y ahí, bueno, pues nos vamos a encontrar eso con numerosos participantes, sí, en categorías infantiles y de adultos en la caseta municipal. Y vamos a tener oportunidad de el jurado tendrá la difícil oportunidad de decidir quiénes son los ganadores, en modalidad femenina y en modalidad masculina, que se hacen las dos modalidades.
Sería uno por modalidad, ¿no?
Sí, es uno por modalidad.
Vale.
Uno de femenino, otro en masculino, y igualmente en categoría infantil también. La verdad es que año a año podemos disfrutar de un colorido y de una confección exquisita, uh-huh, en este concurso, y vamos a seguir con esa tradición, una tradición que tiene, este es el tercer año que llevamos a cabo el concurso de traje, y la vamos a mantener.
Claro, habrá un colorido allí muy especial. Marina, tú querías preguntarle a la alcaldesa algo, ¿no?
Sí, yo quería preguntarte, Remedio, porque viendo la programación tenéis música en directo todos los días, ¿no? Allí en la caseta municipal.
Tenemos música en directo cada día. Empezaremos mañana con el tributo a En tu feria me colé, un tributo a la música de los 80 y los 90.
Muy chulo.
Un tributo, uh-huh, grande. Y estamos seguras de que va a ser del gusto de todas esas generaciones entre los 80, los 90, los 2000 también, que vivieron la música y que van a disfrutar, porque bueno, pues es un espectáculo que no se ve sentado, que se baila y que se disfruta en la caseta municipal. Y de ahí en adelante, pues también flamenquito, porque vamos a tener a las Carlotas el día 29, sí, y vamos a tener a Raya Real el día 30, y el 28, pues algo así como más fresquito y más de esta tierra, que va a ser de CAI, que bueno, que la verdad es que está haciendo cosas muy bonitas en toda Andalucía.
Sí, sí, te están pegando fuerte, ¿eh? Sí, sí.
Sí, 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 y aquí, uh-huh, vendrán el día 28 a las 12:30 de la noche en la caseta municipal. Ese es el horario de nuestra actuación, las 12:30 de la noche, sí, en la caseta municipal.
Ajá, las Carlotas también. ¿Y algún grupo así más que podamos nosotros ahora mismo destacar?
Entra Raya Real.
Raya Real, muy bien.
Raya Real cerrará la feria el día 30.
Ah, bien, bien, bien. Eso será el sábado. La feria vosotros la mantenéis hasta el sábado, ya el domingo a descansar, ¿no?
El domingo hay que desmontar las casetas y empezar con las lavadoras y reconducir la vida para empezar ya el día 1 así un poco ya otra vez. Aquí es verdad que en Olvera, como nuestro verano lo cierra la feria, es como que el año empieza el día 1 de septiembre.
Claro.
Es que empieza todo el día 1 de septiembre. Ya el día 1, pues bueno, pues todas esas licencias que nos hemos permitido a todos los niveles, gastronómicos, en fin, todo eso es eso. El día 1 empezamos todos a andar por la vía verde.
Remedios, entre las actividades que vais a tener durante estos días de feria, otros años ha habido una fiesta de la espuma. Yo no sé si eso se mantiene en esta ocasión.
Se mantiene, vamos a hacer para los más pequeños, tenemos diferentes actividades también en horario de mañana. El día 28 estarán los magos, Nari Magic, a la 1:30 del mediodía, para público, pues eso, familiar, que llega ya a la feria, que quiere empezar a tomar algo, que puede comer con los niños en la feria. Pues en la caseta municipal, tanto el jueves como el sábado, tendremos una actuación infantil, un show, uno de magia y otro de payaso. Mm. Eso a mediodía el sábado.
Qué guay.
Y el viernes por la tarde, pues bueno, es la hora de la fiesta de la espuma, como bien dice, es la hora más joven y es la hora más canalla y es la hora de la fiesta de la espuma.
La hora de pasarlo bien, como locos. Sí, sí. Marina, ¿qué más cositas?
Yo quería, porque he visto aquí que tenéis unos servicios disponibles diarios durante la feria, ¿no, Remedio?
Sí, nosotros, bueno, es importante, para nosotros es muy importante que se viva la feria, como en todos sitios, con mucha seguridad.
Sí.
Es muy importante. Nosotros ayer, desde ayer, ya estamos haciendo entrega a todos los niños, a todas las familias que se pasan por la carpa de Protección Civil, de unas pulseritas de seguridad para cada uno de los niños. Uh-huh. Esas son unas pulseritas donde los niños llevan anotado su nombre y su número de teléfono, por si algún niño se pierde en el real de la feria, que cualquier persona pueda identificarlo con esa pulsera y hacer una llamada telefónica pues a su familiar o a quien uh-huh. o a quien corresponda. Desde el lunes estamos entregando esas pulseras de seguridad y las entregamos durante toda la feria. No hace falta ser de aquí, uh-huh. si uno viene con sus niños a visitar la Feria de Olvera, pasa primero por la carpa de Protección Civil y en ese momento pues recoge la pulsera para que el niño esté identificado en todo momento en el recinto ferial. Y a partir de ahí, una cosa súper importante, que es muy importante, que bueno, con la que ya venimos trabajando cada año, necesaria y de uso obligado, que es pues todo lo que es la protección contra la violencia y bueno, pues todos esos puntos violetas, que hemos definido un punto violeta específico también en la carpa de seguridad, ¿mm? Para que si en algún momento alguna chica, alguna mujer, alguna joven siente que se están vulnerando sus derechos, siente que está pudiendo ser agredida o hay, en fin, indicios de ello, acuda rápidamente a la carpa del punto violeta donde sí. se le podrá atender.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues toda la seguridad que requieren todos estos eventos para que el público la disfrute como siempre, como viene siendo habitual en nuestra localidad, sí. pues con mucho respeto, cumpliendo absolutamente todas las normas de convivencia y haciendo, en fin, generando todo un ejemplo de celebración.
Por supuesto, Remedio, y no solo eso, sino que también tenéis servicio de guardería, tren turístico, ¿no? Paseo a caballo. ¿Eso se mantiene durante toda la feria?
Eso se mantiene, claro.
Bien.
Eso se mantiene porque es fundamental, la corresponsabilidad es fundamental. Nuestro servicio de guardería está toda la feria, en horario de mañana y de tarde, o sea que bueno, pueden disfrutar de él. Si los mayores vienen a otro tipo de espectáculo, pueden disfrutar de ese tipo de espectáculo, porque hay un servicio permanente de guardería. Y bien dices, hay un tren turístico que recorre desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana permanentemente la localidad, y de ese modo, pues bueno, ya sabéis que nuestro pueblo está en una loma, estamos a 600 metros,
sí.
y nuestras calles son muy pendientes, y entonces vamos subiendo y bajando a todo el público por donde se encuentra, para que la gente, pues, luego ya de vuelta cuesta más trabajo subir con los tacones puestos. y siempre es una ayudita también para los mayores, para que puedan desplazarse cómodamente ya de regreso cuando acabe la noche, en fin, que
estupendo.
El tren turístico también.
Maravillosa esa Feria de Olvera, que como decimos hoy da comienzo, alcaldesa Remedios Alma, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por hacernos esta invitación también extensible, porque quien se acerque desde luego no se va a arrepentir.
No, aquí lanzo esa invitación para que paséis por aquí, por la Feria de San Agustín de Olvera, que no la vais a olvidar.
Gracias, alcaldesa, un saludo y buen día, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Si me quiere, dame un beso de verdad, que no recuerdo del pasado. No, no, me llora. El fondo de mi alma, mi raíz, se llora sangre por una causa perdida, semilla de sembrate. We'll be right back.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Venga, Marina, que tenemos el tiempo justo para decirle a los oyentes que se queden con nosotros aquí en Más de Uno, porque ahora se van a informar de otras cosas que están pasando en España y en el mundo. Pues son muchas cosas las que pasan. Nosotros luego regresaremos al 90.3 de la FM, porque también nos pueden escuchar por otras vías.
Por www.ondacero.es, que es nuestra página web, y a través de nuestra aplicación gratuita y muy fácil de usar y muy cómoda, que es donde subimos nuestro podcast de los programas.
Ahí está, muy bien. Y nosotros con la mejor de nuestras caras, pues regresaremos luego, después de conocer también las noticias de lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma, que vendrán seguiditas. Más de uno Jerez enseguida va a estar de regreso, así que no se pierdan nada, porque la oferta es bastante interesante.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Avanzamos a esta hora. Buenas tardes. Algunos de los contenidos que abordaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del Consejo de Ministros, que aprueba este martes la declaración de zona catastrófica de todas las localidades afectadas por los incendios de este mes de agosto. En Galicia, por ejemplo, se han quemado en lo que llevamos de año más de 95.000 hectáreas, prácticamente el 95% se ha quemado en este mes de agosto. Unas cifras que hacen que este 2025 sea el peor año del siglo en superficie quemada en esta comunidad a lo largo de la historia. Esta semana comparecen hasta 4 ministros en el Senado para dar cuenta de la gestión de los incendios, empezando esta tarde por la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Partido Popular quiere que estas comparecencias se produzcan también en el Congreso. Unas comparecencias que se votan hoy en la Diputación Permanente. Congreso, David Gabás.
Sí, el Partido Popular no entiende por qué el PSOE se niega a que las ministras que van a comparecer en el Senado lo hagan también en el Congreso, hurtando así a los diputados, dicen, la capacidad de fiscalizar la acción al Gobierno durante esta crisis incendiaria. Su portavoz popular, Esther Muñoz, quiere que las ministras expliquen cómo, cuándo y dónde se pusieron a disposición de las comunidades autónomas los medios del Estado.
Queremos saber por qué Protección Civil tardó 5 días en pedir a las comunidades autónomas qué medios terrestres tenían y 7 en pedir qué medios aéreos tenían. Queremos saber por qué hicieron falta 14 correos electrónicos de las comunidades autónomas pidiendo medios para que pudieran mandarlos. Queremos saber por qué hay menos medios y menos aviones que hace un año. Queremos saber por qué no se mandaron las capacidades del ejército cuando se pidieron y se tardaron 5 días.
De momento y a la espera de la votación, los grupos solo han abierto la puerta a forzar la comparecencia de Óscar Puente para explicar el caos ferroviario. Desde el PSOE se ha anunciado de hecho que comparecerá en comisión la próxima semana. También en comisión comparecerán los días 4 y 5 los titulares de Interior y Transición Ecológica.
Pendientes a esta hora de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el primero tras las vacaciones de verano, que aprueba además hoy el último decreto que permitirá poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades que estarán obligadas a esta acogida por ley. Madrid, a la espera de conocer los detalles, ya ha advertido que todos sus dispositivos están sobresaturados. Mismo argumento esgrime la Junta de Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno, no entiende que el reparto en Cataluña sea simbólico y en el País Vasco inexistente. Redacción en Andalucía, Alejandro Vieira.
Sí, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recalcado que hay falta de transparencia por parte del gobierno central y desigualdad en el reparto de menores migrantes. Señala que no tiene sentido que en este reparto Cataluña sea simbólica y el País Vasco prácticamente no exista.
No tiene sentido que nosotros, que estamos, somos frontera sur de Europa, a 14 kilómetros del continente africano, no se nos considere frontera y al País Vasco sí se le considera frontera. Pido un poco de respeto. Un poco no, un mucho de respeto a Andalucía.
Asegura que Andalucía está por encima del 95% de sus capacidades. La comunidad recibirá a 677 de los 3.975 menores migrantes que a partir del jueves serán trasladados a la península.
En el informativo nos ocuparemos también de lo que está pasando hoy en Israel, que vive una jornada de protestas por parte de los familiares de los rehenes que permanecen en territorio palestino. Acusan a Netanyahu de estar ralentizando las negociaciones con Hamás para mientras seguir avanzando en su ofensiva militar a San Salvador.
Los familiares de los rehenes han bloqueado carreteras esta mañana en la primera de sus protestas en este día que va a culminar esta tarde con una gran marcha en Tel Aviv. En ella esperan congregar a miles de personas contra los planes de Netanyahu de seguir con una guerra que para los más allegados a quienes siguen secuestrados ya ha perdido todo el sentido.
¿Cómo serán devueltos los rehenes, los vivos y los muertos? ¿Quién gobernará Gaza al día siguiente? ¿Cómo reconstruiremos nuestro país? Hoy es evidente que Netanyahu solo teme una cosa, la presión pública.
Netanyahu, por su parte, ha convocado para esta tarde a su gabinete de seguridad para volver a discutir las operaciones en Gaza, según la prensa israelí. Por otro lado, ha calificado de trágico accidente el asesinato ayer de 5 periodistas en el doble ataque al hospital Nasser.
Y en Valladolid, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por conducir un coche sin carné a 170 kilómetros por hora por una vía interurbana y sin atender a las indicaciones de los agentes para que parase. Onda Cero Valladolid, Alejandro García.
Una patrulla que se encontraba de vuelta de un operativo en Ávila fue adelantada a una alta velocidad por un turismo en la carretera de Arroyo de la Encomienda. El vehículo llegó a alcanzar los 170 kilómetros por hora durante unos 15 minutos. Los individuos que se encontraban en el interior del coche actuaron con una actitud jocosa.
Lejos de hacer caso, el conductor del turismo aceleró aún más la marcha, llegando a circular a más de 170 kilómetros hora. Dado que el conductor carecía de permiso de conducir y manifestaba que estaba cruzando España para dirigirse a trabajar y residir a Bélgica, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico.
Tras buscar durante 15 minutos su documentación, el conductor reconoció no tener carné de conducir, ni nacional ni extranjero, por lo que fueron puestos a disposición judicial.
Todo esto a partir de las 2 con Noticias Mediodía y María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Más de uno. Madrid. Onda Cero.
Andalucía. Onda Cero.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Panceliac. Especialistas en productos sin gluten y sin lactosa. Les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado la desigualdad en el reparto de menores migrantes esta mañana desde Archidona, Málaga. Asegura que no tiene sentido que en este reparto Cataluña sea simbólica y el País Vasco prácticamente no exista. Ha señalado además que hay falta de transparencia por parte del gobierno central en este asunto. Andalucía deberá recibir a 677 de los 3.975 menores migrantes que comenzarán el traslado este jueves a la península. Desde Canarias, Ceuta y Melilla. Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE Andalucía, María Márquez, ha subrayado que el PP sabe que ha perdido desde hace tiempo la mayoría absoluta en Andalucía y que la gran obsesión de Moreno Bonilla está en el tacticismo y en sus cálculos electorales para ver cuándo le conviene convocar elecciones. Según Márquez, el PSOE andaluz tiene a la mejor candidata, María Jesús Montero, y asegura que afrontan este curso político con fuerza. Más noticias. Más de 50 obreros ya trabajan en el interior de la mezquita catedral de Córdoba para su restauración. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
Los trabajos continúan a buen ritmo con la retirada de los restos que quedaron después del fuego o la instalación de una cubierta para proteger la parte que quedó al descubierto en previsión de posibles lluvias. A esta labor seguirá el proyecto de restauración propiamente dicho, que consta de dos fases, una primera de reparación de la cubierta y una segunda para recomponer las capillas afectadas.
En Málaga, en la localidad de Benavís, la Policía Nacional ha detenido un fugitivo polaco buscado por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a red criminal. Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca. Ambos lideraban una organización criminal de carácter violento de Cracovia. Onda Cero Málaga, Sema Albero.
La investigación, Alejandro, se inició el pasado mes de mayo cuando las autoridades polacas fueron alertadas sobre la posible presencia en España de esta organización criminal. Los agentes también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal el prófugo arrestado.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, los viajeros del tren de la mañana procedente de Madrid el próximo jueves día 28 recibirán flores a su llegada a la estación de Huerca el Viator, una iniciativa de la Mesa del Ferrocarril como desagravio por el servicio que presta Renfe en esta línea, a juicio de la citada plataforma, uno de los peores de todo el país. También informarán de las gestiones para mejorar los enlaces ferroviarios con la capital de España y con Sevilla.
En Cádiz, el Ayuntamiento de la capital busca una solución para las personas que aparcan en el solar del edificio de Valcárcel, frente a la playa de la Caleta, uno de los puntos más turísticos de la capital gaditana. El motivo, las obras que van a comenzar en breve en este edificio que darán forma a una nueva facultad de la Universidad de Cádiz.
En Ceuta, agentes de la Guardia Civil han recogido el cuerpo sin vida de un varón a la altura de la playa del Chorrillo. Ocurría este lunes tras los constantes intentos de entrada a nado a través de los espigones, siendo el cadáver número 22 recuperado en nuestras aguas en lo que va de año y el séptimo este verano.
En Granada, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 57 años en el distrito norte de la capital tras haberle asestado varias puñaladas en la pierna a su padre, de 89 años, utilizando un cuchillo de cocina. Su hermano, que tuvo que detenerla, asegura que no midió palabra con el padre antes de la agresión. El hombre se encuentra bien, aunque necesitó atención médica. La mujer ya ha sido puesta a disposición judicial.
En Huelva, segunda agresión a personal sanitario, en este caso una doctora del Centro de Salud de La Palma del Condado, que tras atender una urgencia por un accidente de tráfico, fue increpada por los familiares de un paciente con insultos y con amenazas de muerte. Ha habido una concentración esta mañana a las puertas del Centro de Salud para condenar lo ocurrido.
En Jaén, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente trabaja en la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros. Esta expansión permitirá duplicar la extensión actual del parque, incrementándola de 7.649 a 15.510 hectáreas.
Y en Sevilla, un educador social de 63 años ha sido agredido en el centro de internamiento de menores en Alcalá de Guadaíra. El trabajador ha sufrido varias fracturas, lo que ha derivado en su baja laboral. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes. Todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten. Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
...90.3 FM.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos, es aventura, pero también siesta, es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Atención amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Monte Castillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Monte Castillo Golf. ¡No te quedes fuera! Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Vamos a hablar a continuación de un tema muy interesante, y es que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de un curso gratuito muy importante, que es Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicables a entornos 5G. Se va a impartir aquí en Jerez y va a ser entre el 30 de octubre y el 22 de diciembre. Vamos a informarnos de más cositas acerca de esta suculenta oferta. Vamos a hablar con el delegado territorial de empleo a esta hora del mediodía, Daniel Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenido y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un curso que se antoja sobre todo interesante. Yo quería preguntarte por qué se organiza este curso y sobre todo a quién va dirigido.
Bueno, pues esto forma parte de un programa de formación muy potente que tenemos desde la Consejería de Empleo, que es formación en tecnología 5G. Responde a un convenio que firmamos de colaboración con Vodafone y también con Integra Conocimiento e Innovación, y que va dirigido prioritariamente a personas desempleadas, aunque también pueden participar pues el 30% de los alumnos, pueden ser personas ocupadas, que estén trabajando ya.
Sí.
Pero siempre y cuando se queden plaza libre de personas desempleadas, que son las prioritarias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son ediciones que llevamos ya desarrollando desde hace varios años, que tienen pues mucha demanda, porque la tecnología y la formación que se imparte es muy novedosa, está relacionada pues con el Big Data, con la inteligencia artificial, toda la tecnología 5G, y la verdad es que está teniendo mucho éxito. En estas ediciones anteriores lo hemos impartido en las GEFIRAS, en la autoridad portuaria, y este año pues lo hemos ampliado también a Cádiz Capital y a la ciudad de Jerez, ¿no? Y por tanto, el 3 de octubre pues empieza, perdón, el 30 de octubre, empieza en las Algeciras, sí. Perdón, en Jerez, y finaliza el 22 de diciembre, turno de tarde, ¿no?
Yo me imagino que con tanto éxito, Daniel, incluso esa oferta de plazas, de 45 plazas, se habrá quedado cortita, ¿no? Habrá seguramente una mayor demanda.
Sí, suele haber mayor demanda, pero bueno, también es cierto que muchas veces se solicitan, las personas que lo solicitan tienen, acceden, y luego por cualquier motivo tampoco le es compatible o no puede hacerlo. Y yo recomiendo a todo el mundo que, si está interesado, en el caso de Jerez, sí, hasta el 16 de septiembre pues lo pueden solicitar las inscripciones. Uh-huh. Y bueno, una gran parte de esa formación es online, por tanto también es compatible con otra actividad, y una parte es presencial, pero bueno, yo creo que personas que tengan el bachillerato o el ciclo formativo de grado medio, que son los requisitos mínimos para poder solicitarlo, pues entrando en la oficina virtual de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, o bien en la página web formacionen5g.es, pues ahí tienen toda la información para poder acceder. Ajá. En el mes de septiembre también se van a abrir nuevas inscripciones para nuevos cursos también de realidad virtual y de inteligencia artificial en Jerez y en Cádiz, por tanto estamos también deben estar atentos por si en esta no puede entrar, pues van a salir nuevas inscripciones en el mes de septiembre. Uh-huh. Pero una formación en digital muy potente para personas desempleadas, pero también ocupadas que quieran tener una cualificación en esta materia. Y igual que en las Esfiras Fonecito, estamos convencidos que tanto en Cádiz como en Jerez también lo van a hacer, ¿no?
Y además, Daniel, que tampoco son muchas horas de formación, sino 150, sí, bueno, creo que son en total, ¿no?
En este caso creo que eran 120, porque
sí.
Son 150, son 30 horas presenciales en turno de tarde, y además son varios turnos los que se ofrecen en el caso de Jerez para que pueda elegir el que mejor te venga.
Claro.
Se hace en la Escuela Sagrada Familia en Safa, en sí. Jerez, en turno de tarde. Y las 120 horas restantes son online, por tanto se pueden hacer desde casa tranquilamente, ¿no?
Claro, o sea que con dos horitas, por ejemplo, por la tarde, pues ya tienen suficiente, ¿no? Se repartirán 15 alumnos, 15 y otros 15, ya están, en los tres turnos.
Bueno, la organización de presencial y online, yo no la conozco
al detalle,
de manera precisa, pero en cualquier caso, de 150 horas, 120 puede hacer de forma online y 30 presencial. Tiene varios turnos para poder elegir el que mejor te interese. Y bueno, yo invito a todo el mundo, a todo el que esté interesado, a que lo pueda hacer. Recordar que lo tienen que hacer a través de la oficina virtual de la Consejería de Empleo, o bien a través de la página web de formación en programa 5G.es. que tanto en uno como en otro lo pueden hacer la inscripción, ¿no?
Uh-huh. Porque parece que no, Daniel, pero contra más cursos tengas, mucho mejor, de cara a estar un poco más formado en diferentes ámbitos, en este caso lo que son nuevas tecnologías y bueno, inteligencia artificial y Big Data, con entornos 5G, pero contra más cursos tenga una persona, más posibilidades tiene de encontrar un empleo, sobre todo de cara a esas personas que están desempleadas.
Yo soy de la opinión de que hay que hacer un buen filtro de la formación que debes recibir. El tener títulos por tenerlo tampoco tiene mucho sentido. Hay que discriminar bien la formación que puede hacer tu candidatura para encontrar un empleo mucho más atractiva. En este caso es una formación en tecnología muy específica, la inteligencia artificial, el Big Data se está ya posicionando como una de las formaciones más importantes para todos los sectores. Está generando una demanda de perfiles cualificados en estas habilidades bastante bastante importante, y yo creo que es una oportunidad, ¿no? Y como bien has dicho, es un curso que es gratuito, que pueden acceder personas desempleadas como personas ocupadas, y que es una buena oportunidad, ¿no? Son muchos las materias ya muy específicas en cuanto a los entornos digitales, que cada vez más demandados en las empresas, por tanto yo creo que es una oportunidad buena para que los que no se hayan iniciado todavía en esta formación lo hagan, ¿no? Nosotros en las oficinas de empleo, en las 35 oficinas de empleo que tenemos en la provincia de Cádiz, hemos incorporado tanto la inteligencia artificial como el perfilado estadístico como el Big Data, que están haciendo que las oficinas de empleo pues operen de una manera mucho más eficaz, más parecido a lo que ya hacen los portales privados desde hace mucho tiempo, y que es aprovechar todos los entornos digitales para optimizar la información, esa fase de datos que tenemos en la oficina, y que está cambiando de una manera radical pues la atención a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Y a las empresas.
Y a las empresas, claro. Nos quedamos también con ese mensaje que no se requieren conocimientos previos y que la titulación mínima exigida es bachillerato o ciclo formativo de grado medio, Daniel.
Exactamente.
Que se animen.
Que tenemos una buena oportunidad, ¿no?
Perfecto. Pues Daniel Sánchez, delegado territorial de empleo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde aquí, desde Más de Uno Jerez, y que pases una buena tarde.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Saludos.
Recordamos que, bueno, las solicitudes se pueden presentar en la oficina virtual de la Junta de Andalucía o en www.formacion5g.es hasta el 16 de septiembre.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
En Carvisión Electrónica, tu vehículo siempre protegido. Para autocaravanas, alarmas con sensores inalámbricos, inmovilizadores digitales y localización GPS. Seguridad total, estés donde estés. Y para flotas comerciales, nuestra marca Satelicon ofrece control en tiempo real, informes de rutas, alertas y descargas de tacógrafo. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, seguridad y control para particulares y empresas.
En Onda Cero, sábados y domingos,
nuestro siguiente invitado nunca antes ha hablado en la radio.
De 8 a 9 de la tarde,
con el Vaticano, por favor.
Vuelve Santos Inocentes con entrevistas exclusivas.
Atención, porque nos están llamando en directo desde Casa Real.
¿Tú crees que ha colado esto de meter cortes nuestros como si fuésemos a tener todo esto en el programa?
Que sí, que necesitamos un cebo, tío, que si no la gente se pone el Spotify.
Santos Inocentes, sábados y domingos de 8 a 9 de la tarde en Onda Cero, con Pablo Díez y Diego Fortea.
Ahora di Martin Scorsese, buenas tardes.
Martin Scorsese, buenas tardes.
No me lo creo. Vamos a repetir.
Vale.
Atención, amantes del golf. Este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. Mejor dama y mejor scratch. Cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. No te quedes fuera.
Todos los días de lunes a viernes en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Estaba yo esperando, Marina, que rompiera la música. Ha tardado un poquillo, ¿eh?
Ha tardado.
Ese es un tema, fíjate, de Miami Sound Machine del año 1986. Ya ha llovido también desde entonces, ¿eh?
Sí.
Ha llovido un poquito. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Sanlúcar de Barrameda para hablar con los ecologistas en acción, que, fíjate, Marina, han organizado o tienen preparadas, mejor dicho, unas jornadas llamadas Árboles Ciudadanos, Conocer para Cuidar, que van a resultar muy interesantes a todo aquel que acuda.
Pues sí, a ver la programación que nos tienen preparada y que cuánto podemos ayudar y aprender sobre la naturaleza.
Sí, sí, porque además son un montón de días, desde el 5 concretamente de septiembre y hasta el 13. Bueno, vamos a saber más sobre este asunto enseguida. Vamos a saludar ya a Gema Casas, que es miembro de Ecologistas y también coordinadora de estas jornadas. Gema, ¿qué tal? Bienvenida a Más
Hola,
de Uno Jerez.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿qué jornadas más interesantes la que tenéis preparada, con un montón de, bueno, de ponencias, de conferencias, todo además teniendo en cuenta que la ciudadanía tiene mucho que decir con respecto a lo que es, bueno, pues el arbolado de cada localidad, de cada ciudad, en fin, considerar ese árbol siempre como un ser vivo y no como parte del mobiliario urbano? Este sería uno de los mensajes importantes, ¿no, Gema?
Efectivamente, mira, el título ya lo recoge, ¿no? Hemos dicho árboles ciudadanos, no urbanos, porque como seres vivos que son, pues tienen sus derechos y nos aportan muchísimos beneficios, ¿no? Y conocer para cuidar. Se necesita mucha información y formación para tratarlo adecuadamente y como se merecen. Hay por ahí una frase que dice la nueva ciencia que trabaja el tema del arbolado. Sí. Hay que conocer el árbol adecuado, situarlo en el lugar adecuado, por las razones adecuadas, y darle el cuidado adecuado también, claro está, ¿no? Entonces, sí. A eso responde un poco el título, y el espíritu de la jornada va dirigido a la sociedad, porque o nos implicamos todos para que esto sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Que no sea... Esto digamos que es como un germen, ¿no? Está teniendo una acogida estupenda, ¿eh? Está
teniendo
una acogida maravillosa. Mira, se repiten, yo lo digo siempre... Tres palabras, son jornadas ilusionantes, motivadoras y la más importante, necesarias. ¿Vale?
Desde hace tiempo, desde Ecologistas en Acción, perdona Gema, lleváis ya tiempo, como decimos, denunciando de muchas maneras lo que denomináis malas prácticas con el arbolado urbano. Pedís una ordenanza, un plan de arbolado, sobre todo que se garantice la conservación y el tratamiento que deben tener correcto, ¿no?
Sí, efectivamente. Y nosotros hacemos reuniones periódicas, cada 15 días o por ahí, tenemos un grupo de trabajo y nos reunimos, pero después con diversos formatos, o bien a través de audio, a través de vídeo, a través de fotografía, los vecinos de San Lucas nos van mandando esas malas prácticas, ¿no? Unas talas indiscriminadas, injustificadas, unas podas salvajes, indiscriminadas también, un tratar a los alcorques, cimentarlo, o sea, un tema que de verdad, el otro día hablando con asociaciones de vecinos, había gente de la asociación que decía, es para llorar, yo no paso por ahí. Verás que la sociedad, hay una parte de la sociedad muy conciencia. Entonces nosotros pensamos que uniendo esa parte de la sociedad con una jornada dirigiéndola a ella, podríamos cambiar la mirada en otra parte que está más desapegada, ¿no? Uh-huh. Incluso ser el germen de algo que ya surgió también en una asociación de vecinos. Podríamos hacer una plataforma ciudadana por el arbolado, nuestro arbolado, ¿vale? Fíjate, entonces pues estamos contentos de haber hecho esto, ¿no? Que claro, ha costado un esfuerzo grande, pero que si al final resulta, pues es un beneficio para el arbolado y para nosotros, porque los beneficios que recibimos del arbolado son, vamos, para mucha gente inimaginables, ¿no? Pero ahí están, sociales, de salud, económicos, ambientales, que si después se desmenuza cada uno de estos, es amplísimo.
Sí, sí, sí. Da para un ratito grande de entrevista.
Da para un ratito.
Bueno, todos los actos, las conferencias, podemos decir que empiezan el viernes, ¿no? Y son casi siempre en el mismo horario, a partir de las 8:30 más o menos. Gema, cuéntanos esa inauguración y presentación de las jornadas, ¿cómo va a ser?
Pues mira, lo vamos a hacer en la Fundación Casa Medina Sidonia, que nos acogió divinamente, que puso todos sus medios a nuestra disposición, que nos ha dado todas las facilidades del mundo. Y bueno, ahí empezamos con la primera conferencia, que no puede ser otra más que la que da título a la jornada, uh-huh. El arbolado urbano, conocer para cuidar. Esta la da un profesor, miembro de Ecologistas de Acción y miembro también de ARBA, que es una asociación para la repoblación del bosque autóctono, que además está intentando sacar una ley a nivel autonómico de protección del arbolado. Es una persona pues que tiene unos conocimientos amplísimos sobre el tema y que nos va a hablar de esa primera conferencia, que es la primera que tiene que ir entre todas, ¿no? Uh-huh. El arbolado urbano, conocerlo para darle los tratamientos y el cuidado adecuado.
Nuestra compañera, sí. Eso a las 8:30 y nos dices que en la Fundación Casa Medina Sidonia, ¿no?
Medina Sidonia, en un sitio, el Salón de las Columnas, que está en un sitio semiabierto a un jardín maravilloso. Uh-huh. Hemos buscado también que todos los entornos sean arbolados. Uh-huh. Ajardinados.
Que estén rodeados de árboles, eso es lo importante. Sí. Nuestra compañera quería preguntarte algo, Marina. Tú me decías, bueno, que la entrada es gratuita, que lo recuerdes. Sí, por supuesto. Sí, pero algo más te quiere preguntar.
Que el sábado nos esperan también dos actividades, ¿no, Gema? El censo de árboles y una conferencia también, ¿verdad?
Efectivamente, el sábado por la mañana tenemos el censo del arbolado de un parque, hay 104 árboles, 9 especies. Allí nos van a acompañar con muchísimo entusiasmo una asociación, un grupo de pintores urbanos, que tú sabes que hacen cosas preciosas, uno se pone una esquinita, cada uno gasta lo que quiere. También pues, probablemente vengan los equipos de petanca, porque en ese parque se juega la petanca, hay un espacio para perrete, hay las mamás jóvenes con niños, otra zona de parque. O sea, es un parque muy querido y muy variopinto y muy céntrico en San Lucas, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, hemos dividido el parque en 9 zonas, hemos clasificado los árboles con su especie y tal, y todo el que quiera va a elegir un árbol, se va a acercar y lo va a mirar de otra manera, ¿vale? Uh-huh. A veces dicen que sufrimos ceguera vegetal, que al no moverse los árboles vemos siempre como masas verdes, ¿no?
Sí.
Pero vamos a aprender a ver cómo a veces hay árboles que son pequeños ecosistemas, pequeñas ciudades, y todo lo que nos aportan, claro está. Claro.
Gema, por otra parte, bueno, luego hay un montón, hay varios paseos guiados por lugares tan mágicos como el Jardín de las Piletas.
Uy, maravilloso.
Qué bonito, ¿eh?
tiene un valor emocional y sentimental para los sanluqueños maravilloso, ¿no? Entonces ahí tenemos una compañera, Esperanza Sierra, de Ecologista en Acción también, que hay unos murales que se hicieron en patrimonio contando cuando aparecieron ahí las aguas medicinales, el médico, las aportaciones, la gente que venía, toda esa historia, y luego los paseos que daban los vecinos y vecinas sanluqueñas llegando allí por un vaso de agua fresca, por unos altramuces, por lo que fuera, ¿no? Entonces es un paseo con connotaciones muy entrañables y muy emocionales, aparte de ser precioso, porque este nuevo ayuntamiento que hay lo ha restaurado, lo ha puesto en valor otra vez y ha quedado maravilloso.
Está divino, la verdad es que sí. Luego otros paseos guiados, ¿no? ¿Por qué lugares, por ejemplo?
Pues mira, luego tenemos el Palacio Municipal, que es otro jardín histórico, tiene especies de todos los continentes. Entonces ahí tenemos al que los cuida, que es una joyita, una persona sensibilizada a tope, experto, que sabe cómo tratar a cada árbol, pero que no solamente nos va a decir este árbol viene de este continente o el otro, sino que nos va a hacer que nos fijemos en sensaciones, algunos por el oído, otros por el tacto, otros a las pisadas, ¿no? Otros por los olores, en fin, que va a ser un paseo viendo lo maravillosa que es la arquitectura de ese jardín, lo maravilloso que son los árboles, pero también que sintamos las sensaciones que producen muchos de esos árboles, ¿vale? Entonces yo creo que también va a ser uno muy bonito.
Bien.
Luego, como nosotros también consideramos que el arbolado periurbano forma parte de la ciudad, ¿no? Efectivamente.
Hombre, por supuesto, claro.
Por supuestísimo, pues hay un parque también que es una joya. Yo voy algunas tardes a regar sabinas que tenemos allí, y esos atardeceres, unos colores rojos, dorados, arenas blancas, esos eucaliptos y esos pinos inmensos, maravillosos, que es una pena que se esté destruyendo con motos, con estos otros de cuatro ruedas, con yo qué sé, ¿no? Entonces queremos que tenga una protección, que se convierta en un parque periurbano protegido y de disfrute para todos nosotros, que sea un pulmón de salud también para la ciudad, claro. Y finalmente tenemos uno que es muy entrañable, pero ese sí que tiene restricciones, solamente tenemos 20 plazas porque es una finca privada, pero no deja de ser un pulmón para Sanlúcar, que es el que se llama el Botánico. El botánico, que recordemos que en la época de Godoy se quiso hacer un jardín botánico ahí, que fuera paradigmático en España. Para eso se convirtió a Sanlúcar en capital de provincia. Tú sabes, Godoy lo hizo así. Aquello se inició. En fin, entonces vamos a tener dos biólogos de ahí de Jerez. Uno que nos va a contar aquella historia, lo que pasó, lo que hizo, y otro que nos va a dar el paseo por el jardín. Pero además tenemos un archivo pequeñito, pero que es una joya, que María Dolores Rodríguez Doblas, que es la que está al cargo del archivo con Manolo, su marido, pues también nos lo va a enseñar. Lo que pasa es que, claro, un archivo pequeñito, una zona privada, pues bueno, o como todos los archivos, no puede ser multitudinaria la presencia.
Claro,
¿no?
Un aforo limitado. Entonces, y eso.
Está limitada el aforo a 20 plazas, que las vamos a sortear 10 cada día en las conferencias del 5 y del 6.
Perfecto.
Y también el domingo 7 se homenajeará... le hará un homenaje a Alfredo Barragán, ¿no? Miembro fundador de Ecologistas en Acción de Sanlúcar. ¿Cómo pretendéis homenajearlo?
Alfredo Salvador, una persona muy querida en Sanlúcar, muy querida en Ecologistas en Acción, un defensor, fue siempre un defensor firme del medio ambiente, coherente, tranquilo, o sea, una maravilla de persona. Entonces hay una laguna, aquí en Sanlúcar se formaron tres lagunas artificiales, una de ellas lleva su nombre, Alfredo Barragán, está por ahí en la zona periurbana, ahí vamos a poner un mosaico homenajeando a Alfredo, y al lado, pues una finquita que hay, nos permiten entrar dentro, por eso también ahí hay que inscribirse, porque al ser una finca particular, ya que la laguna está en un camino, pues el aforo es de unas 80 personas o por ahí, no caben más. Entonces, pues la gente que quiera participar en el homenaje se inscribe en un correo que hemos dejado en el programa de mano, ¿vale? Hablará su hija, hablará también un compañero, porque Alfredo fue también profesor de educación de adultos, entonces hablará también un compañero que se quería un montón como hermano, y hablará José Manuel Franco, que era un niño, hoy es uno de los históricos en Ecologistas en Acción, pero cuando conoció a Alfredo era un niño, ¿no? Y digamos que creció y aprendió junto a él, ¿no? Entonces, pues también Alfredo va a decir unas palabras y bueno, y después pues nos tomaremos una cervecilla o lo que queramos cada uno, ¿verdad?
De cualquier manera, Gema, se puede consultar este programa en vuestra página web, ¿no? Porque del 5 al 13, sin duda, esas ponencias se van a suceder, ponencias que calificamos de relevada importancia.
De relevadísima. Mira, la del día, la del el día 6, sábado, sí, viene uno de los mayores expertos a nivel europeo, en cambio climático.
Ya.
¿Vale? Es una persona con ponencias, con artículos, con libros, con, vamos a ver, que es una primera figura.
Sí, gente de reconocido prestigio, claro.
Sí, sí. Bueno, en general, como Fran también, que nos la da el sábado, o como Ángel, que lleva toda su vida, doctor en biología, y que lleva toda su vida en ecologista, y que sabe muy bien de lo que habla, ¿verdad? Claro. Porque ese sí que es un activista que tiene hasta las pinzas de la ropa de madera, ¿tú sabes?
Gema, el sábado 13 lo clausuráis todo con un gran concierto.
Sí. El sábado 13, Círculo de Artesanos, otra asociación maravillosa, pues hace un concierto de habanera en ese jardín emblemático que es el de las piletas, ¿vale? Aquí también es una, el aforo es pequeñito, porque yo creo que unas 200 personas o así. Las entradas las vamos, son numeradas, verá. A mí no me gusta que la gente esté media hora antes haciendo cola para coger un sitio.
Sí, claro.
¿Vale? Entonces hemos preferido, aunque eso es mucho más trabajo para la organización, numerar las sillas y las vamos repartiendo en los diferentes actos de la semana.
Perfecto.
¿Vale? Todo el que acuda a un acto, pues si quiere llevarse su entrada para el concierto, se la lleva. Y si nos sobran entradas, pues luego unos 20 minutos antes de que empiece el concierto, pues las damos a la entrada y ya está, ¿no?
Uh-huh. Pues Gema,
sí,
Casas.
Yo creo que va a ser una bonita clausura.
Va a ser sin duda. Yo digo, no lo podemos ahora mismo dar todo con tanto detenimiento, porque tú sabes que el tiempo en radio es muy limitado. Nos encantaría seguir hablando contigo más minutos, pero es prácticamente imposible. Las jornadas que denominamos Árboles Ciudadanos, Conocer para Cuidar, se desarrollan, ya decimos, en Sanlúcar entre los días 5 y 13 de septiembre, unas ponencias maravillosas, y toda la información pues también la podemos encontrar en vuestra organización, en Los Ecologistas en Acción. Gracias, Gema.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo, buen día.
Un abrazo
igualmente. Should have seen her coming when I got a little brighter. With a name like Dan of California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Pues nos queda el tiempo justo para la despedida, pero tenemos que saludar a nuestro compañero Pepe García, que de nuevo se ha ubicado aquí en los estudios. Pepe,
es que me encanta, buenas tardes, me encanta, me encanta estos estudios, me encanta, es que me encuentro muy satisfecho,
salsa, ¿no?
Muy relajante con vosotras dos, ¿eh?
Claro.
La verdad, ustedes sois personas, y eso tengo que decirlo, que dais paz,
sí,
que dais
tranquilidad,
nunca se pone nerviosa, nunca se pone, y eso es importante, ¿eh? Que las personas transmitan ese tipo de tranquilidad y demás. Yo tengo que decirte hoy una cosa, Bea.
Dime.
Gracias por el tape que me has traído de las almóndigas que hiciste ayer.
Mira, me mandó ayer la foto.
A mí me mandó la foto y hoy me ha traído un tape.
Es que me salieron de restaurante.
No, totalmente.
Pero
totalmente.
Vamos.
Qué bueno.
Pues llevaban un poquito de curry y todo. Qué ricas estaban, ¿eh?
Que llevaba el curry, ¿no?
Curry.
Por eso le da ese toquecito de pique y demás,
así,
¿no?
Sí.
La verdad que yo he mojado un poquito de pan antes de venir. de venir a querer estudiar. No. ¿Cómo?
Se ha puesto como el Kiko.
Me ha encantado, de verdad. Me ha encantado.
Gracias, hombre.
De verdad.
No sabía yo que era tan buena
como
cocinera.
Usted todo lo haga en la cocina, de la forma, del plato que usted ha traído hoy, vamos, tiene que estar toda su familia muy agradecida.
Muy contento que están conmigo.
Totalmente.
Bueno, ¿dónde te vas a ir, Pepe? ¿A los huertos de ocio? ¿Dónde lo mandamos, Marina?
A la Feria de Olvera, porque a mí hay un grupo que me gusta mucho de sevillana, que es Raya Real, ¿no?
Que
cierra el último día, me parece, la feria. Y la verdad que, aparte de la Feria de Olvera, sí, Olvera también es un sitio muy tranquilito, ¿eh?, dentro de lo que es la sierra de Cádiz.
Una ruta maravillosa y te puedes traer un buen aceite, Pepe.
Eso es indiscutiblemente.
Indiscutiblemente. Sí, empieza bien las vacaciones.
Hombre, claro. ¿Cómo que casi empiezo bien las vacaciones?
Claro, si te va el sábado a la Feria de Olvera, va a ver a Raya Real, claro, y te vuelve el domingo, claro, y claro, empiezas tus vacaciones.
Hombre, por supuesto que
de la
sí,
mejor de las maneras.
Por supuesto. Una buena tostada con un poquito de jamón ibérico y esos aceititos.
Sí, bueno. Estamos hablando mucho de comida.
Albondiguita,
no, es que no son horas de hablar de otra cosa. Pero es que ya estamos próximos.
Oye,
que
me ha gustado mucho vuestro programa de hoy, ¿eh?
¿Te ha gustado, no?
Sí, sí.
Bueno, pues los huertos solidarios también han estado muy bien. Yo estoy pensando en echar una mano en mi tiempo libre.
Sí.
También.
¿Usted tiene tiempo libre?
Muy poco. Pero bueno, ese poquito tiempo, con una horita a lo mejor, o un par de horas a la semana, o cada tres días, ¿no? Das una vuelta, siembras unas coliflores, siembras unos tomatitos, no, sembras muchas cosas, pero bueno, más o menos.
No se vaya usted a volver loca, ¿eh?
Luego traemos esos productos frescos de la huerta para las personas que más lo necesitan en los comedores. Bueno, Marina, que nos vamos, ¿no?
Que hoy es 26 ya, y que tenemos el 26 casi ya
ventilado, Pepe.
Sí, Dios quiere.
Ya quedan muy poquito para las vacaciones de Pepe García. Para las vacaciones de Marina también, y nos quedaremos tú y yo aquí solitos. José García, en el control de sonido, muchas gracias.
Con su genial selección de música.
Bueno, pues me gusta
me
mucho
encanta,
a mí, Enrique
me
Iglesias.
Encanta mucho Enrique Iglesias. A mí,
sí,
no
a mí también.
A mí me gusta
de
mucho.
De hecho, me sé más canciones que suele poner José que las que ponía tú, Pepe.
Sí, señor. Pues nada, es vale. Que yo soy diferente a José.
Claro. La variedad.
Mira cómo te tira los besos.
Pero bueno, que José más o menos es de mi misma quinta, más o menos, ¿eh? También le gusta el discotequeo y le gusta todo.
Bueno, Pepe, muchas gracias por estar aquí, Marina. Gracias, que paséis buena tarde, ¿eh? Y a ustedes también, buena tarde, y mañana nos encontramos a las 8:20 aquí.